Vayan, hermanos, a Lucas capítulo 5, por favor, en esta mañana. Lucas capítulo 5. Lucas 5, versículos 12 a 15. Póngase de pie una vez más. Y vamos a leer una historia corta, pero bien poderosa y bien profunda. Lucas 5, versículos 12 a 15, dice la Biblia. Y aconteció que estando en una ciudad, he aquí un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, postrándose sobre el rostro, le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo la mano, le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y luego la lepra se fue de él. Y él le mandó que no le dijese a nadie, mas ve, díjole, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza, como mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero tanto más se extendía su fama, y se juntaban muchas gentes a oír y ser sanados de sus enfermedades. Oremos. Padre celestial y nuestro gran Dios, pedimos tu bendición sobre este mensaje en esta mañana, Señor. Queremos que tu Santo Espíritu hable directamente a nuestros corazones, Padre. Queremos entender, Señor, la profundidad de este relato, Señor, del leproso que fue sanado. Señor, sabemos que todo lo que está en tu palabra tiene un propósito muy específico y tiene un significado muy profundo. Así que ayúdanos, Padre, guiados por tu Santo Espíritu, guiados por tu palabra, para aprender, Señor, la grandeza de esta historia. Señor, esté con cada uno de nosotros. Y si hay alguien aquí que no te conoce como su Salvador, que hoy día pueda entender, Señor, que puede haber limpieza solamente en Jesucristo. Así que pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pueden sentarse los que están de pie. En esta pequeña historia encontramos un relato muy, muy corto sobre uno de los muchos milagros de Jesús. Por cierto, Jesús hizo muchas clases de milagros. Milagros mostrando poder sobre la naturaleza, milagros mostrando poder sobre el diablo, gracias, hermano, mostrando poder en multiplicar panes y peces, y muchos de sus milagros tenían que ver con enfermedades y hasta con muertos. No es la única historia de Jesús sanando a un leproso. Tal vez más conocido en Lucas 17, Jesús sana a 10 leprosos, y cuando se fueron, solamente uno regresó a darle las gracias a Dios, y fue un samaritano. Jesús, en Mateo 10, verso 7, había comisionado a sus discípulos a hacer lo mismo que él hizo, de sanar a los leprosos, como él había hecho. Cuando nosotros consideramos la lepra en la Biblia y cómo la lepra afectaba negativamente a la vida de una persona, podemos entender, hermanos, que esto no solamente es un milagro por ocupar espacio en la Biblia o para que los predicadores tengan algo que predicar, sino es una figura maravillosa de la salvación que es ofrecida y provista en el Señor Jesucristo. Y lo que vamos a ver en esta mañana, hermanos, hay dos lugares donde van a querer marcar siempre: Lucas 5 y el otro, Levítico 13. Lucas 5 y Levítico 13. Ahora bien, no tienen que buscar Levítico ahora, a menos que ya lo tienen, marcarlo con algo. Vamos a recorrer esta historia otra vez, del milagro de la sanidad del leproso, y ver cómo bien tipifica un pecador lleno de pecados, condenado, con un destino horrible. ¿Cómo ese pecador puede venir a ser un hijo de Dios? Si comencemos en versículo 12, Lucas 5, verso 12. Y aconteció que estando en una ciudad, he aquí un hombre lleno de lepra. Hermanos, el primer punto que quiero que vean y quiero que consideremos es esto: un hombre lleno de lepra. Debemos entender que fue el médico, el doctor Lucas, que escribió este evangelio. Un médico, así lo da la Biblia, un médico amado. Ahora bien, antes de hablarnos de cualquier otra cosa que Jesús hizo en esta ciudad, quiere redirigir nuestra atención. Y tenemos la frase, he aquí. Hermanos, cuando yo sé que tal vez no es tan conocido o tan usado en nuestra cultura, pero en la Biblia, cuando alguien dice, he aquí, es para agarrar su atención. Es para que tú fijes la mirada en algo o en alguien. Algo que, en lo cual debes contemplar, a lo cual debes inspeccionar y ver con un propósito específico. Y el gran doctor Lucas quiere fijar nuestra mirada en una persona. Dice, he aquí un hombre lleno de lepra. Ahora bien, ¿cuántos de ustedes saben lo que es la lepra? ¿Algunas? No es una enfermedad que es muy común en nuestros tiempos. Es más, es posible que la lepra, tal como lo conocemos hoy en día, no es la misma clase de lepra del Antiguo Testamento. Y no estoy aquí en esta tarde para darles una descripción médica de lo que es la lepra. Si hago eso, estoy perdiendo todo el enfoque. Todo el enfoque. Más bien, vamos a ver, hermanos, según la Biblia, cómo la lepra afectaba en forma negativa a una persona. Porque cuando entendemos eso, veremos la desesperación de este hombre. Noten muy bien cómo el doctor Lucas describe a este leproso. Dice, un hombre lleno de lepra. Hermanos, cuando algo está lleno, significa que ha llegado a su capacidad máxima. Ya no hay lugar para más. El hermano me dio este vaso lleno. Si tratara de poner un poquito más, va a rebosar. No hay espacio en este contenedor para más agua. Y doctor Lucas nos presenta a un hombre cuyo cuerpo estaba lleno de lepra. De tal manera, hermanos, que no había lugar para más lepra en su cuerpo. Este hombre estaba sumamente enfermo. Ahora bien, vamos a Levítico 13. Levítico 13, y pasar un tiempo aquí en Levítico. Y aquí en Levítico 13 y 14 encontramos, sin duda, unas de las áreas más secas de la Biblia. El pastor, ¿cómo te debe ser eso? Siendo realista. Si leemos Levítico 13 y 14 con ojos mundanos y no contemplamos el significado espiritual, no vamos a agarrar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Levítico 13 y 14 contienen 116 versículos consecutivos sobre un solo tema. ¿Qué tema? La lepra. Dos capítulos completamente dedicados a describirnos cómo identificar la lepra, las consecuencias negativas de la lepra, cómo erradicar la lepra de una casa y cómo el sacerdote podía declarar limpio o no limpio a uno con lepra. Y hay muchos términos aquí que si no somos doctores o estudiados, ni sabremos de qué está hablando. Y les digo, he leído Levítico 13 y 14 muchas veces, pero cuando el Señor puso esta semilla de algo en mi mente el otro día y estaba meditando en esto, leí el capítulo con otros ojos. Y es lo que quiero compartir con ustedes en esta tarde. Para que tengan más o menos una idea de cómo va el capítulo. Leamos Levítico 13, versículos 1 a 3. Dice, y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, cuando el hombre tuviere en la piel de su carne hinchazón o postilla o mancha blanca, y hubiere en la piel de su carne como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote, o a uno de los sacerdotes sus hijos. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel de la carne. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco, y pareciere la llaga más hundida que la tez de, de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le dará por inmundo. Y así continúa por 116 versículos. Como digo, si tú no eres sacerdote, no eres doctor, no sabes de qué está hablando aquí. No tienes ni la menor idea. Pero si no entendemos algo, Dios no es el culpable. Si leemos algo y no sacamos provecho, no es la culpa de Dios. es que estamos leyéndolo, estamos estudiándolo con ojos equivocados. Porque cuando leemos este texto ahora, con ojos espirituales, considerando lo que el doctor Lucas quiere que veamos, un hombre lleno de lepra abre nuestro entendimiento. ¿Cuántos de ustedes han escuchado? Y no estoy diciendo ni correcto ni incorrecto, pero ¿cuántos han escuchado que la lepra es un tipo del pecado? Levanta la mano. La mayoría. Y tal vez varios de ustedes de su servidor. Yo lo he dicho. ¿Cuántos de ustedes pueden mostrarme bíblicamente por qué la lepra es un tipo del pecado? Bueno, si alguien dos, muy bien. Lo que quiero hacer, hermanos, en esta primera parte del mensaje es mostrarle por qué la lepra tipifica el pecado. Porque cuando vemos ese hombre lleno de lepra en Lucas 5, que estaba tan desesperado que solo acudió a Jesús, es una ilustración. Es una historia verdadera, además, pero es un símbolo, una figura de cómo un pecador condenado a la muerte puede tener salvación en Jesucristo. Así que, si usted disfruta un estudio bíblico, van a disfrutar este mensaje. Si les aburre un estudio bíblico, lamentablemente van a estar aburridos. Pero aquí ofrecemos la Biblia. Levítico 13, verso 3. La última frase de ese versículo. Dice, y el sacerdote le reconocerá y le dará por inmundo. Hermanos, ¿por qué o qué impacto negativo tenía la lepra en la vida de alguien? Primero, fue declarado inmundo, sucio, asqueroso, un hombre con lepra. Pero miren, fue el mismo sacerdote que le declaraba inmundo. Alguien con autoridad, alguien que tenía interacción con Dios, era alguien que lo declaraba inmundo por la lepra. Y en esto vemos el primer paralelo con el pecado. Porque el pecado, sea uno o sean miles, sea en nuestro razonamiento, uno chiquito o uno grande, todo el pecado nos declara inmundo y culpable delante de Dios. De hecho, Santiago nos dice que si ofendemos en un punto, somos culpables de todo. Hermanos, Dios es tan santo que tiene un coro incesante en el cielo que alrededor de él claman, Santo, 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 Dios Todopoderoso. Y cuando él nos ve a nosotros con pecado, nos declara inmundo, asqueroso, sucio, como el apóstol Pablo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que la lepra hacía a la persona inmunda. El pecado hace al pecador inmundo. Bajen al versículo 9, Levítico 13, verso 9, y después verso 25. Verso 9. Cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote. Quiero destacar la proposición en ese versículo. Porque nótense que la llaga de lepra no era ni encima ni sobre el hombre. No era una cosa superficial. Estaba adentro el hombre. Creo que lo está estirando. Bajan al versículo 25. Versículo 25. Levítico 13, 25. El sacerdote la mirará. Y si el pelo se hubiere vuelto blanco en la mancha y pareciere estar más hundida que la piel, es lepra que salió en la quemadura, y el sacerdote declarará al sujeto inmundo por ser llaga de lepra. Hermanos, algo que era muy cierto en todos los leprosos es que no era una especie de infección superficial que se podía lavar con jabón y agua. No era una cosa que fácilmente alguien podía quitar de su cuerpo. Una cosa que estaba adentro del hombre, una cosa más hundida que la piel, dice la Biblia. Y aquí tenemos el siguiente paralelo con el pecado. Hermanos, el pecado no es una cosa superficial. Es cierto que cuando cometemos un pecado es algo visible o algo audible. a lo que decimos, a lo que hacemos. Pero la verdad del asunto es que el pecado está dentro de nosotros. Van a Romanos 7. Romanos 7, lo van a ver. La lepra no era una enfermedad superficial, sino adentro del hombre, más hundida que la piel. Y así es el pecado. Romanos 7, versículo 23. Dice, mas veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hermano, el apóstol Pablo confiesa que el pecado está dentro de cada uno. Cuando nosotros pecamos, simplemente estamos manifestando lo que hay adentro de nosotros. Todos tenemos lo que se llama una tendencia al pecado. A veces decimos naturaleza pecaminosa. Y desde el más chiquito en este auditorio hasta el más grande, todos tenemos esta naturaleza pecaminosa que heredamos ¿de quién? De los padres, pero los que saben, poquito más específico, del hombre. Gracias, padres. Eso viene por el hombre. Por la mujer no, por el hombre. Pero eso es otro mensaje para otro día. Pero los que han estado aquí saben por qué lo digo. Mis hijos, inclusive la más chiquita de 3 meses, tiene la naturaleza pecaminosa. Porque, exceptuando a Ruth, porque tiene 3 meses, de la Eva con 3 años a las gemelas con 11 años, he visto pecado en sus vidas. Todos ellos han aprendido a mentir. Zoe y yo no les hemos enseñado eso. Nunca nos sentamos con ellos diciendo, mira, mis hijos, les vamos a educar de cuándo conviene mentir y cómo deben de hacerlo y ser muy creativo en la mentira para que sea creíble. Nunca les enseñamos eso, ni lo haremos. Sin embargo, todos, y yo sé que los hijos suyos no, los míos, los suyos no, ni ustedes tampoco. Cuando los hemos sorprendido haciendo algo que no deben de hacer, les preguntamos, ¿tú hiciste eso? No, no fui yo. Pero sí, fueron ellos. ¿De dónde viene esa tendencia al pecado? El pecado está en ellos. Igual que la lepra está en el leproso. Está dentro del leproso. Ahora bien, vamos a Levítico 13 otra vez. Levítico 13, versículo 12. Dice, mas si brotare la lepra, cundiendo por el cutis, y ella cubriere toda la piel del llagado, desde su cabeza hasta sus pies, a toda vista de ojos del sacerdote. Aquí nos habla de cómo la lepra es contagiosa y cunde por todo el cuerpo. Miren cuál es el alcance de la lepra. Desde la cabeza, la coronilla de la cabeza, hasta la planta de sus pies. O sea, no hay parte del cuerpo humano donde la lepra no pueda atacar y morar en esa parte del cuerpo, en cualquiera de los miembros del cuerpo de uno, la lepra. Definitivamente, alguien que tuviese lepra de su cabeza a sus pies, diríamos que está, ¿qué? Llena de lepra. ¿Qué dijo el gran doctor Lucas en Lucas 5? He aquí, quiero que se fije la mirada en este hombre porque está lleno de lepra. Sin duda, este hombre, igual como Levítico 13, era lleno de llagas de su cabeza hasta sus pies. Y aquí tenemos otro paralelo con el pecado. El paralelo es esto, hermanos. El pecado apodera del cuerpo de uno. Acá, estoy usando a mis hijos porque hay confianza. Además, no están aquí. Pero sorry, sí. Los pecados que Eva, la de 3 años, está cometiendo ahora, si no hay un cambio en su vida, si no erradicamos la lepra, ¿sabe lo que va a pasar? Va a afectar el resto de su cuerpo. Va a apoderar a esa muchacha y desde la cabeza hasta los pies tendrá lepra, tendrá pecado en todos sus miembros. Una mentirita blanca cuando uno tiene 2 o 3 años llega a ser pegar al hermano cuando tiene 5 o 6, ya a los 9 años está diciendo malas palabras y a los 13 años fornicando. ¿Qué es eso? La lepra, cundiendo por todo el cuerpo. Y hermanos, vemos que el pecado así es, de contagioso por todos los miembros del cuerpo de uno. Tú puedes pecar con tus pies, con tus manos, con tus labios, con tus pensamientos. Igual que la lepra. Job capítulo 20. Job capítulo 20. Nadie es perfecto, por lo tanto, creo que con razón digo que cada uno de nosotros tenemos algo de remordimiento por algo hecho en el pasado, sin duda. Y suele pasar que un adolescente pasa por un periodo de rebelión. Tal vez tú fuiste la excepción, o tal vez tus hijos son la excepción. Pero Job 20, versículo 11, miren esto. Sus huesos están llenos de sus mocedades y con él serán sepultados en el polvo. Este versículo habla del pecado de la juventud. Hermanos, hay pecados que uno comete en su juventud que paga un precio grande por ellos. Porque el pecado produce cicatrices, remordimientos que duran años, décadas o por toda una vida, dependiendo del pecado. Así que la lepra, hermanos, producía cicatrices y afectaba todo el cuerpo, y el pecado hace lo mismo. Vamos a Levítico 13, otra vez, Levítico 13, versículo 25. 13:25. Dice, el sacerdote la mirará. Y si el pelo, perdón, quise leer desde el 24:25. Asimismo, cuando la carne tuviere en su piel quemadura de fuego, y hubiere en lo sanado del fuego mancha blanquecina, bermejiza o blanca, el sacerdote la mirará. Y si el pelo se hubiere vuelto blanco en la mancha y pareciera estar más hundida que la piel, es lepra que salió en la quemadura. Y el sacerdote declarará al sujeto inmundo por ser llaga de lepra. Fíjense muy bien en unas frases usadas en versos 24 y 25. Que la lepra brota de una quemadura de fuego. Una quemadura del fuego. Y aquí tenemos el siguiente paralelo con el pecado. ¿De dónde viene el pecado? Ya dijimos la naturaleza pecaminosa. Muy bien. ¿Por qué a veces pecamos y a veces no? Entonces, si la naturaleza siempre está ahí. A veces hay una quemadura. A veces hay un fuego que arde que llamamos el deseo o la concupiscencia. Y cuando esa concupiscencia, cuando ese deseo está ardiendo, ¿qué pasa? Caemos en pecado. Mire cómo ellos hablaban de la plaga de lepra. Cuando hay una quemadura, la lepra brota de esa quemadura. Vayan a Santiago 1. Hermanos, si nosotros pecamos el día de hoy, o esta tarde, o esta noche, no va a ser porque nos salió la mala suerte. No va a ser porque, bueno, nos tocó pecar. Será porque había algo ardiendo, quemándose adentro de nosotros, que tenía un deseo malo. Fuese lo que fuese, cualquiera que sea el pecado. Y en vez de extinguir ese fuego que ardía en nosotros, dimos lugar al diablo, y vamos a ver cómo Santiago lo describe. Santiago 1, versículo 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado. Y la concupiscencia, después que ha concebido, pare el pecado. El pecado, cuando siendo cumplido, engendra muerte. Nadie sabe a lo que van a estar expuestos, ni siquiera esta tarde, ni esta noche. Y Santiago dice, cuando viene esa tentación y se levanta en nosotros un deseo, un fuego, algo que está ardiendo, si nosotros no buscamos el poder de Dios para vencer esa tentación, ¿sabe lo que va a pasar? Va a engendrar, va a dar a luz al pecado. El pecado a su vez engendrará la muerte. Hermanos, los que son de edad saben de qué estamos hablando. Cuando alguien está ardiendo con un deseo, y si no hay algo que lo inhibe, no hay algo que te impide de pecar, ¿sabe qué pasa? Brota el pecado, igual como la lepra brotaba de la quemadura de fuego. Levítico 13, otra vez. Levítico 13, versículo 44. Dice, leproso es inmundo. El sacerdote lo dará luego por inmundo. En su cabeza tiene su llaga. Siguiente cosa sobre la lepra es que no importa de dónde hayas venido. Ni importa cuánto dinero hayas tenido. Ni importa si eres un anciano en la ciudad o algún político. Una vez que fuiste diagnosticado con la lepra, tú eres conocido por tu lepra. Leproso es. Pero ¿qué tal si es rico? Pero es leproso. ¿Qué tal si es influencia? Es leproso. Hermanos, esto es un paralelo del pecado. Porque no importa cómo el mundo te conoce. Presidente, senador, maestro, doctor, sea lo que sea. Delante de aquel que lo ve todo. Delante de aquel que puede pronunciarte, declararte inmundo o limpio. Él dice que tú eres leproso. Leproso es, el sacerdote le dará por inmundo, dice la Biblia. Bajemos al versículo 45. 45 dice, y leproso en quien hubiere llaga, sus vestidos serán deshechos y su cabeza descubierta y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Miren cómo el mismo leproso tenía que declarar su inmundicia. El propósito aquí era para evitar que los demás fuesen contagiados. Tiene que decir, soy inmundo para que no te acerques a mí. Así que algo de vergüenza su lepra. Versículo 46. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro, habitará solo, fuera del real será su morada. Todo lo que hemos visto hasta ahora es triste. La lepra en todo el cuerpo, la lepra que te declara inmundo, todos te conocen así, pero tal vez, lo más triste es que por tu lepra no podías habitar adentro del campamento. Tenías que habitar a solas y eso fuera del campamento, fuera de la presencia de Dios, fuera del pueblo de Dios por tu lepra. Va en Apocalipsis 21. Y con esto tenemos otro paralelo con el pecado. Apocalipsis 21 y versículo 27. Todo este capítulo nos habla de la ciudad de Dios. No la que está en Guatemala, sino la verdadera. Es broma. Apocalipsis 21 y 27. La verdadera casa de Dios, ciudad de Dios. Dice, no entrará en ella ninguna cosa sucia o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Hermanos, Dios tiene una regla muy específica acerca de aquellos que van a entrar y morar en su ciudad. Él dice que ninguna cosa, ninguna persona sucia, inmunda, puede habitar allá. ¿Cuál es el destino del leproso? Morar fuera del real. ¿Cuál es el destino de un pecador no perdonado? Morar fuera de la ciudad de Dios. Apocalipsis 22, versículo 15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira. Déjenme decirles, con todo el amor, si no tienes remedio para tu lepra, para tu pecado, vas a pasar la eternidad fuera de la morada de Dios. Y la única alternativa que la Biblia ofrece no es solamente el sepulcro. Yo sé que hay quien enseña eso, está equivocado. La Biblia nos habla de condenación eterna o vida eterna. Vida eterna es con Dios en el cielo. Condenación eterna es ser echado al lago de fuego. Apocalipsis 20, versículo 15. De tal manera que tenemos esta ilustración. Otra vez, volvemos a lo que el doctor Lucas quiere enseñarnos. He aquí, miren, este hombre lleno de lepra. Y yo les digo a ustedes, miren, un pecador lleno de pecado, cargado de pecado. Bueno, eso es el primer punto. Lucas 5 ahora. Un hombre lleno de lepra. Lucas 5. Versículo 12. Segundo, quiero mostrarles un hombre con una oportunidad. Un hombre con una oportunidad. Versículo 12 dice, aconteció que estando en la ciudad, he aquí un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, postrándose sobre el rostro, le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Dice que este hombre, lleno de lepra, vio a Jesús. Y cuando vio a Jesús, tuvo una oportunidad única. De plano, este hombre había escuchado de lo que Jesús había hecho por otros. Por tal motivo, al ver a Jesús, se alegró, estuvo muy contento. Y saben, muchas personas habían visto a Jesús durante su vida, pero no todos vieron a Jesús con los mismos ojos. Algunas personas vieron a Jesús como un engañador. Otros vieron a Jesús como una amenaza a su puesto que ostentaba. Otros vieron a Jesús como dañino para su economía. Pero este hombre vio a Jesús de una manera muy diferente que los demás. ¿Por qué? Porque cuando él vio a Jesús, dice que se postró sobre su rostro. Si leemos en Mateo 8, verso 2, dice que le adoró. ¿Sabe lo que este hombre vio? Este pecador, este hombre lleno de lepra vio cuando vio a Jesús. ¿A quién debemos adorar? A Dios. ¿Qué hizo este hombre cuando vio a Jesús? Adoró. ¿A quién vio? Vio a Dios en la carne. Y este hombre que había vivido por X años con su lepra, que estaba socavando con todo su cuerpo, sin esperanza de los médicos, vio a alguien que podía sanarlo. Y por eso decimos un hombre con una oportunidad. Hermanos, es bueno adorar a Jesucristo. Es digno de nuestra adoración porque es Dios en la carne. Desde que Jesús entró al mundo, en Mateo 2, verso 11, dice que los magos vinieron, le ofrecieron presentes y le adoraron. Hasta el momento cuando estaba por ascender al cielo, en Mateo 28, 17, dice que los discípulos le adoraron. Y por toda la eternidad, en Apocalipsis 5, versos 11 a 14, dice que hay seres vivos que están adorando al Cordero de Dios. Así que este hombre está haciendo algo muy bueno, está adorando a Jesús. Pero no para ahí, hermanos. Miren lo que dice el versículo 12. Le rogó. Rogar, hermanos, nos habla de pedir con fervor. No simplemente pedir un favor. Bueno, quiero que me hagas algo. No, con fervor. Con un deseo genuino de que algo suceda. Casi cabe aquí la palabra mendigar. Con todo corazón, porfiando con Jesús, diciendo: yo necesito algo de ti y a ti acudo porque nadie más me puede ayudar. Acudió a Jesús. ¿Cuál fue la petición de este hombre? Dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Hermanos, un hombre en Levítico 13, cuyo cuerpo estuviese lleno de lepra, no tenía esperanza. El diagnóstico, según Dios, era dejarlo fuera del campamento hasta el día de su muerte, si la lepra hubiese cundido por todo su cuerpo. Pero este hombre, cuando vio a Jesús, tuvo esperanza, una oportunidad, y no dudó en ninguna manera del poder de Jesús para sanar, porque dijo: puedes limpiarme. Él confió que Jesús podía hacer algo que ningún otro podía hacer. Lo que el hombre sí dudó es que el Señor quería limpiarlo. Dijo: si quieres, si quieres. Hermanos, vamos a 1 Timoteo 2, porque como esto es una ilustración de cómo el pecador es salvado, surge la pregunta: si el Señor puede limpiar y salvar a los pecadores, ¿será que realmente quiere hacerlo? Porque si puede y no quiere, entonces no hay esperanza para mí. Si quiere y no puede, tampoco hay esperanza. Necesito un positivo para ambas cosas: el querer de Jesús y el poder de Jesús. Gracias a Dios tenemos respuesta a esa pregunta: ¿será que el Señor quiere? ¿Será que el Señor puede salvarme? 1 Timoteo 2, versículo 4, versículo 6. Dice: el cual quiere. El antecedente de eso es Dios, nuestro Salvador. Verso 3. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Hermanos, la Biblia enfáticamente muestra que el deseo de nuestro gran Dios y Salvador es que todos los hombres sean salvos. Es el deseo del Señor. Pero, otra vez, si el Señor quiere, pero no puede, no funciona. Igual, si el Señor puede y no quiere, no funciona. Verso 5. Porque hay un Dios, asimismo, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El cual, otra vez, antecedente es Jesús. El cual se dio a sí mismo en precio de rescate. ¿Por quiénes? ¿Creen ustedes que los todos de verso 6 son los mismos todos de verso 4? Diga, tal vez creen que soy muy sencillo, muy simple, pero así es, hermanos. Los todos del verso 4 que el Señor quiere salvar son los todos del verso 6 que Jesús capacitó para salvarlos. Así que, ¿será que el Señor quiere salvarme? Sí. ¿Será que el Señor puede salvarme? Sí. Sí, a las dos preguntas. De modo que, hermanos, hay salvación para todos en Jesucristo. ¿Pero qué tiene que pasar? Romanos 10. Vamos allá, Romanos 10. Y versículos 13 a 17. Romanos 10, verso 13 y 17, dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz, de los que anuncian el Evangelio de los bienes. Mas no todos obedecen el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Lo que tenemos aquí es el proceso por lo cual alguien puede ser salvo. Ya sabiendo que el Señor quiere salvarlos, ¿qué tiene que pasar? Bueno, ellos tienen que llamar al Señor. ¿Llaman? Bueno, tienen que creer. Muy bien, ¿cómo creen? Alguien tiene que, o ellos tienen que huir. Muy bien, ¿cómo van a huir? Alguien tiene que predicarles. Es la cadena de salvación, hermanos. Así que, cuando alguien oye el Evangelio, ellos pueden creer y clamar como hizo este leproso para que sean salvos. Un hombre con una oportunidad. Lucas 5, otra vez. Así que tenemos un hombre lleno de lepra, un hombre lleno de, o un hombre con una oportunidad. Ahora un hombre, un sacerdote misericordioso. Lucas 5, versículo 13. Entonces, extendiendo la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y luego la lepra se fue de él. El Señor muestra deseo y poder en el mismo versículo para sanar a este leproso. Yo sí quiero sanarte y yo sí te voy a sanar. Y así de sencillo, sana a este hombre leproso. Pero quiero que vayan a Marcos 1, porque Marcos contiene una frase, una palabra, que nos explica por qué Jesús hizo lo que hizo. Marcos, capítulo 1, versículo 41. Dice, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano y le tocó y le dice, quiero, sé limpio. Lo que vemos es que lo que impulsó al Señor para querer y sanar, para querer y poder limpiar a este hombre, fue la misericordia, la compasión. Y así es como cualquier pecador puede ser salvado de sus pecados. Necesita un salvador misericordioso, compasivo para con ellos. Si tiene eso, puede haber perdón de pecados. ¿Por qué lo digo? Salmo 78. Todo lo que decimos, mostramos claramente de la palabra de Dios. Porque es lo que tiene autoridad. Mis opiniones y filosofías no valen por nada, honestamente. Pero cuando predicamos, usamos la Biblia porque es la mente de Dios que podemos estudiar. Salmo 78, versículo 38. Dice, empero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Y abundó para apartar su ira y no despertó todo su enojo. El pronombre él refiere a Dios mismo. Y dice, como Dios es misericordioso, perdonaba la maldad, perdonaba los pecados. ¿Por qué Jesús sanó a ese leproso? Porque tuvo misericordia de él. Otra vez Lucas 5. Lucas 5. Y en verso 13, Jesús hace algo que normalmente uno no vería. Porque los leprosos eran tan esquivados por su enfermedad que la gente no quiere ni acercarse a ellos por no ser contaminado también. Pero cuando este leproso muestra deseo y confianza y fe en el poder de Jesús para sanar, se acerca a él, se arrodilla, se postra delante de él y le adora, el Señor extiende la mano y le toca. Normalmente, esto transmitiría la enfermedad a esa persona. Normalmente. Jesús, limpio y santo, tocando un hombre contaminado e inmundo. ¿Pero saben qué pasó? En vez de ese hombre leproso contagiar y transmitir la enfermedad a Jesús, fue al contrario. Al revés de lo que hubiéramos pensado. Porque al instante que Jesús le dijo, quiero ser limpio, la lepra se fue de él. Hermanos, la única forma en que Jesús puede perdonar pecados, o Dios puede perdonar pecados, es a través de Jesucristo, el Santo Hijo de Dios, que murió por nosotros e hizo posible una limpieza profunda. ¿Por qué lo digo? ¿Se acuerdan lo que leímos en Levítico 13 acerca de la profundidad de la lepra? Más hundida que la piel. Hasta los riñones. ¿Quién fue que dio la vez pasada? ¿Qué son los riñones? ¿Fuiste tú, hermano? El centro del centro, o en medio del medio, ¿verdad? El centro del centro del centro. En fin, el mero centro. El centro lo que está en medio. Me gusta esa definición. Vamos a suponer que la lepra había llegado a la esencia, al centro, lo que está en medio, a los riñones de este hombre. Pero un toque de Jesús le desarraigó toda esa lepra. Y les cuento. Cuando lo pensamos en lo espiritual, un hombre, una mujer lleno de lepra, que el pecado, el vicio está arraigado en su ser, parte de su vida cotidiana, entregados y dados, es más, esclavos del pecado. No hay un caso que el Señor dice, bueno, es demasiado difícil. Ese pecado demasiado arraigado a esa persona. Si le quita el pecado, van a morir. Hay quienes piensan así, que si dejaran sus vicios, entonces ya no habría vida. Pero están muy equivocados. Bueno, Romanos 5. Romanos 5. Vamos a ver la profundidad de la limpieza de Jesús, hermanos. Sin duda, un hombre lleno de lepra, de cabeza a pies, arraigado, hundido en su piel, con un solo toque de Jesús. Y esas palabras, sé limpio. Van a ver lo que pasó en el sentido espiritual. Romanos 5, verso 20. La ley, empero, entró para que el pecado creciese. Mas cuando el pecado creció, sobrepujó la gracia. Hermanos, no importa cuán arraigado el pecado esté en tu vida, la gracia del Señor es más profunda. Es más profunda. Nosotros cantamos ese canto, has hallado en Cristo plena salvación. ¿Y cuál es la respuesta en todo ese canto? Eres salvo por la sangre de Jesús. Hay limpieza para ti, hermanos. No importa la profundidad de tu enfermedad, la profundidad de tu lepra, hay limpieza en Jesús. No estamos esperando a Cristo venga a tocarnos literalmente para ser sanado de la lepra y del pecado, sino una relación personal con Cristo Jesús. Ahora bien, vamos a Lucas, otra vez Lucas 5, en verso 13. Entonces, extendiendo la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y luego la lepra se fue de él. Pregunta. Lo que leímos en Levítico 13, ¿quién tenía la autoridad para declarar inmundo o limpio? El sacerdote. ¿Quién era el sacerdote además? El nombre, pues en ese caso era Aarón y sus hijos. El intermediador entre Dios y los hombres. Jesús, llamado nuestro sumo sacerdote, nuestro pontífice, ¿sabe lo que hace? Declara a este hombre limpio en versículo 13. Dice, quiero, sé limpio. el gran intermediador entre Dios y los hombres, Jesucristo mismo, tuvo la autoridad de decir ahora, de aquí en adelante, tú eres un hombre completamente limpio de la lepra. Y es lo mismo que Jesucristo hace, hermanos, cuando venimos y le rogamos, Señor, sálvame. Veo que no hay salvación en ningún otro. Y ningún sacramento, ningún rito, ninguna lista de trabajo, sino la fe en Jesucristo y su sangre derramada es lo que me da salvación. Cuando hacemos eso, el gran sacerdote dice, ahora quiero ser limpio. Cuatro. Dice, pastor, ¿cuántos hay? Estamos yendo bien. Ayer fue 1 hora y 10 minutos. Apenas vamos por 50 minutos ahora. Un hombre lleno de confianza. Lucas 5, versículo 15. Empero tanto más se extendía su fama y se juntaban muchas gentes a oír y ser sanadas de sus enfermedades. Este hombre, el ex leproso, el que había sido inmundo, ahora podía acercarse al sacerdote y a todos los demás y ser reconocido como limpio. Ya no más tenía que vivir bajo la vergüenza y la culpabilidad de su enfermedad, porque la limpieza que Jesús le extendió lo había hecho libre. Libre de morar a solas, libre de morar fuera del campamento, libre de ser esquivados, de ser esquivado por los demás, por la limpieza que Jesús ofreció. Y en esto tenemos un paralelo con el pecado. Yo no sé cuán profundo estaba el pecado en tu vida. ¿Dónde estaban las raíces de lepra en tu vida? Tal vez hasta tus meros riñones. Vicioso. Pero cuando usted vino, si es que vino a Jesús, buscando limpieza, cualquier referencia hoy día a tu pasado es tu pasado. Ya no tienes que vivir en la vergüenza del pasado, porque el pecado esclaviza, pero Jesucristo libera. Vamos a Juan 8, para que lo vean. Juan 8, versos 32 a 34, perdón. Juan 8, 32 a 34. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Y respondiéronle, simiente de Abraham somos, y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo, es esclavo del pecado. Las cadenas invisibles pero fuertes del pecado están alrededor de cada quien que no conoce a Jesús como Salvador. Y solamente cuando viene al conocimiento de la verdad y conoce a aquel que es la verdad, puede tener una liberación total. Liberación total. Y después vivir en confianza. Hermanos, cuando ese leproso salió de la presencia de Jesús ese día, no estaba preocupado si iba a regresar la lepra el siguiente día. Había sido totalmente limpio. No tenía que preocuparse por su destino después de ser sanado por Jesús. De igual manera, hermanos, aquel que ha recibido perdón de pecados por la sangre de Jesús no tiene que preocuparse por rendir cuentas a Dios un día acerca de esos pecados perdonados, porque están bajo la sangre de Jesucristo. Colosenses 1, verso 14, dice, ¿en quién tenemos redención de pecados? En su sangre, bajo la sangre de Jesús. El diablo puede tratar de recordarnos de nuestros pecados. Incrédulos, hasta hermanos, hasta nuestra propia carne, puede recordarnos de nuestros pecados y nuestro pasado, pero lo que tenemos que responder cada vez que vienen esas dudas es que está bajo la sangre de Jesucristo. Ya esa criatura vieja que era, ya no soy yo. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Vamos a Marcos 1. Vamos a terminar con este punto, Marcos 1. Vimos un hombre lleno de lepra. Un hombre con una oportunidad. Un hombre lleno de misericordia. Un hombre lleno de confianza. Y por último, un hombre con un testimonio. Marcos 1:45. Mas él, salido, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar manifiestamente en la ciudad, sino que estaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Aunque él sí desobedeció a Jesús, porque Jesús le dijo que, básicamente, tranquilízate un momento, déjeme hacer mi ministerio aquí, después hablas de lo que hizo por ti. Ese hombre estaba tan gozoso por lo que hizo. Dice que lo publicó mucho, divulgó el hecho, de tal manera que Jesús no podía entrar y salir libremente, porque la gente se agolpaba sobre él para oírlo y ser sanado de él. Pero hay algo importante aquí. Este hombre tuvo un testimonio. ¿Pero saben por qué tuvo ese testimonio? Porque verdaderamente había sido limpiado. Si él sale de la presencia de Jesús todavía con lepra en su cuerpo, todavía con la vergüenza y la inmundicia de su pecado, él no publica a los demás lo que Jesús hizo por él. Hermanos, si nosotros hemos recibido un pleno perdón de pecados por la sangre derramada de Jesús, y ha sido una conversión genuina, arrepentimiento genuino, ¿cómo vamos a estar en silencio acerca de las cosas que Jesús ha hecho por nosotros? Último versículo, 2 Corintios 4. 2 Corintios 4. Puede ser que alguien no tiene un testimonio porque no son salvos, porque todavía su cuerpo está lleno de lepra. Su ser está lleno de pecado, condenado, avergonzado por su pecado. Si es el caso suyo, ya les digo lo que tiene que hacer. Tirarte a los pies de Jesús espiritualmente. Señor, estoy harto de mi condición. Entiendo que no me espera ningún buen fin. Entiendo que ningún otro me puede salvar, por eso acudo a ti. Quiero que me sanes y me salves porque yo sé que quieres y puedes hacerlo. Si tú lo haces, la promesa de Dios ya lo leímos. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y así será salvo, perdonado de tus pecados. Ahora bien, después de haber sido sanado y salvado, ¿qué tal de ese testimonio? ¿Qué tal de publicar o divulgar lo que el Señor ha hecho por ti? Leemos versículo 13, 2 Corintios 4, verso 13. Empero, teniendo el mismo espíritu de fe. Paremos ahí. Tener un espíritu de fe es la acción de creer. Como Pablo creía algo, tenía ese espíritu de creer y de fe, vamos a ver la reacción natural en su vida. Conforme a lo que está escrito, fe en la palabra de Dios, creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Hermanos, alguien que ha creído y cree en Jesús como su único Salvador y el único Salvador del mundo, y ha puesto su confianza en Él, tiene el espíritu de fe. La reacción natural es que va a hablar acerca de él. Va a hablar acerca de él. Pero si tú no hablas acerca de él, ¿qué implica? Que tal vez no crees como profesas que crees. No veo otra alternativa. Aquel que cree que hay salvación en Jesús, a alguien tiene que hablarle de Jesús. Puedes ser otros creyentes, pero vas a hablar de Jesús. No es posible que alguien que crea de corazón que hay salvación en Jesús no hable con alguien, a menos que sea un mudo, por cierto. Pues el mudo hará señas, gloria a Dios, hará algo. Porque cree. Ese leproso salió de ahí gozoso, hablando lo que Jesús había hecho por él, porque creyó en Jesús. Hermanos, que Dios nos ayude, los que somos salvos, los que hemos recibido perdón de pecados, si realmente creemos, un espíritu de fe, que hablemos con alguien. Dice, yo tengo miedo de hablar con la gente. Mandaré un texto. Me van a ver como extraño. Puede ser que sí. Pero, ¿qué te importa más? ¿Publicar lo que Jesús ha hecho por ti? ¿Y ser visto extraño en los ojos del mundo? ¿O agradar al Señor con tu testimonio? Porque ¿cuál fue el resultado de la publicación de ese hombre? Dice que muchos vinieron a oírle y ser sanados de él. Si tú tienes ese testimonio de haber sido un pecador, pero de los meros, los más grandes, tu testimonio puede ser muy eficaz. Si tú les cuentas a las personas del gran Salvador que te sanó, que te perdonó y ahora está libre de ese pecado. Si aún no has conocido a Jesús como Salvador, estás viviendo con la lepra, con el pecado, no salga de aquí, por favor, sin antes hablar conmigo, con mi esposa, cualquier hermano o hermana, para que les enseñemos con la palabra de Dios privadamente, ¿cómo puedes tener seguridad de salvación y perdón de pecados? Porque la verdad, no quieres morir como leproso. No quieres morir siendo pronunciado, declarado pecador o pecadora. Vas a morar fuera del campamento. Y yo quiero verlos a ustedes todos en el campamento, en la ciudad de Dios. Oremos, Padre Celestial y nuestro gran Dios, gracias por tu palabra. Este relato corto de un leproso que se halló tan desesperado, nadie ni nada le podía ayudar en su situación. Pero cuando él te vio, buen Jesucristo, él te vio como Dios en la carne, porque se postró y te adoró y confió en tu poder para sanarlo, Señor. Señor, hemos visto cómo esto bien tipifica la manera en que un pecador es salvado. Señor, esperamos de que todos los que están aquí presentes tienen la seguridad de su salvación, pero no tengo esa aseguranza, mi Dios, porque tú conoces los corazones. Mi deseo, Padre, es que cualquier persona que no te conoce como un salvador personal, hoy día, se postren delante de ti. Digan, Señor, quiero que me salves. Estoy lleno de pecados y me arrepiento por lo que he hecho, las ofensas contra un Dios tres veces santo. Quiero morar en tu ciudad celestial, pero sé que en mi condición presente no hay forma. Así que acudo a ti buscando perdón de pecados. La promesa en tu palabra es que si lo hacen, tú lo vas a sanar y lo vas a salvar, mi Dios. Señor, queremos que todos tengan esa seguridad. Así que toque corazones y mentes, Padre, con tu Santo Espíritu, con tu palabra, que no vuelva vacía, sino que siempre cumpla el propósito por lo cual fue enviada. Señor, los que hemos sido llenos de lepra y hemos sido sanados, ayúdanos a tener un testimonio eficaz para que el mundo alrededor pueda también acudir a ti buscando lo mismo, la limpieza que nosotros recibimos. Y te daremos la gracia, la gloria antemano, Señor, por lo que puedes hacer con nuestro testimonio. Padre, bendice el resto de este día, esta tarde y esta noche. Bendice a cada hermano que vino y llévanos con paz y seguridad en nuestros hogares. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén.